Juan capítulo 4 y vamos a tratar de terminar esto a tiempo hoy. Pues no, nos tardamos un poquito, ¿ok? Pues no hacemos esto siempre, ¿ok? Normalmente siempre terminamos a las 5:30, vamos a tratar de avanzar un poquito. Pero no quiero dejar nada de lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Y buscamos en Juan capítulo 4, del versículo 43 al 54. Juan capítulo 4, del verso 43 al 54. ¿Ok? Vamos. Juan 4, 43 al 54. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, ¿no creéis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Señor, damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Y como te pedimos cada domingo, Señor, que la leemos, que bendiga nuestras vidas, que salgamos edificados de aquí, Señor. Y que esta palabra nos ayude a vivir vidas cristianas que reflejan a Jesucristo, Señor. Que tú seas honrado a través de la misma, Señor. Y que a través de la misma podamos ver la gloria de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Bien. Como ustedes saben, estamos en esta serie sobre el libro de Juan. Y para los que nos visitan hoy, vamos verso por verso, donde terminemos hoy, seguimos la semana que viene. Así que si usted viene la semana que viene y estamos aquí y no nos hemos ido, la semana que viene continuaremos con el capítulo 5, ¿okay? Porque aquí se termina el capítulo 4. Así que vamos verso por verso, la idea es tratar de hablar todo el consejo de Dios, no simplemente hablar algunos textos que conocemos o que nos gustan, sino hablar todo el consejo de Dios y ver lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y la semana pasada estábamos hablando sobre, o terminamos hablando sobre la mujer samaritana. Estuvimos varias semanas hablando sobre la mujer samaritana. Jesús tiene esta conversación con esta mujer samaritana y vemos que al él conversar con esta mujer samaritana, el corazón de esta mujer es cambiado y el mismo día de su conversión, esta mujer samaritana se convierte en misionera. Ella fue y regresó al pueblo donde ella vivía y les dijo, les testificó de Jesucristo. El resultado de ella haber testificado de Jesucristo en su pueblo fue que la gente salió del pueblo a conocer quién era Cristo. Y después, esa gente que conoció a Cristo, dice que creyeron en él. Muchos creyeron en él. Y creyeron en él y le pidieron que se quedara con él un tiempo, a lo que Jesucristo la cedió a su petición, y dice la Biblia que Jesucristo se quedó con los samaritanos 2 días más, 2 días en la aldea de los samaritanos. Y aquí es donde nosotros retomamos esta historia, luego de estos días. ¿Por qué? Porque el verso 43 y 44 dice, 2 días después, que son los 2 días que él se queda en Samaria, salió de allí y fue a Galilea, porque en su mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que se quedó 2 días más y luego fue, dice que viajó a Galilea, ¿ok? Y entonces dice algo Jesucristo que, según lo que he leído, es un refrán de la época. Nadie es profeta en su propia tierra. Claro, nosotros lo conocemos ahora porque lo dijo Jesucristo, pero aparentemente en los tiempos de Jesucristo era algo que se decía, un dicho que la gente decía, nadie es profeta en su propia tierra. No es difícil de entender lo que Jesucristo está tratando de decir en este texto. De hecho, él lo dice en Mateo 13:57 y en Marcos 6:4, él dice eso mismo, que no hay profeta en su propia tierra. Y la lección que Jesucristo nos quiere dar acerca de esto es muy sencilla. Se nos hace difícil valorar algo con lo que nosotros estamos familiarizados. Eso es lo que está diciendo. Se nos hace bien difícil valorar algo con lo que nosotros estamos familiarizados. Si usted ve a un nenito chiquito crecer, ¿verdad? El de pequeño, yo te vi en pañales. Pero ya tú eres una persona mayor. Cuando esa persona te ve, ya tú grande, enseñando en la escuela, él no está pensando en el maestro de la escuela, él está pensando en el niño pequeño que lo vi en pañales. Y a veces te dicen a sí mismo. Yo escuché a alguien que estaba testificando y diciendo que en una ocasión alguien lo llamó, una hermana. Hermano, después que terminó su sermón, su predicación, una hermana lo llama y le dice, ay, él pensando que la hermana necesitaba algo. Yo te vi cuando tú estabas en Pampel, le dijo. Y él, en su mente decía, yo pensé que la hermana necesitaba ayuda. Él no sabía ni quién era la hermana, pero para ella, lo que ella tenía en su mente de él era su infancia. Y a nosotros se nos hace a veces difícil valorar, darle valor a aquello con lo que hemos crecido o estamos familiarizados. Esa familiaridad crea algún tipo de desprecio en nuestras personas por alguna razón. Jesús era judío, había crecido quizás por aquel mismo lugar y por alguna razón no veían el valor de su persona, no lo veían como el Mesías. De hecho, una de las veces que él dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra está en Mateo 13, del 54 al 58. Y mire lo que nos narra esta historia. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y mire lo que dice el 58, interesante. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, ya estaban tan familiarizados con quién era Jesucristo que no lo podían ver como el Salvador del mundo. Y por esa razón es que Jesucristo dice que no hay profeta en su propia tierra. Ya la gente lo ve de una manera, no pueden cambiar su percepción de eso. Pero mire, hermano, hay una realidad muy interesante, es que a veces algunas lecciones las aprendemos de nuestros seres más cercanos, que a veces no valoramos. No le damos el valor que tiene lo que nos está diciendo nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino, porque ya lo conocemos, eso no tiene importancia. Eso no tiene tanto valor. Pero después nos damos cuenta de algún tiempo, wow, lo que él me dijo es cierto. Pero te lo dice otro, tú lo crees. Pero cuando te lo dijo tu hermano o tu amigo o tu familiar, quizás no le prestas la importancia que debería. Jesús es quien él dijo que era, aunque muchos pensaban que no. Y eso incluía la gente que lo vio crecer. No se nos dice mucho de la infancia de Jesucristo, y quizás por esa razón es que algunos no creían en él porque lo habían visto crecer, como dice el texto que nosotros hemos leído. Estaban influenciados ya por haber visto crecer a Jesucristo y no lo podían ver como Mesías, pero Jesucristo es quien él dijo que él era, a pesar de lo que muchos creyeron erróneamente. Y dice el verso 45 que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿De qué fiesta está hablando aquí en este verso? Está hablando, cuando comenzamos el libro de Juan, ¿se recuerdan? La fiesta de las bodas de Caná, donde él convirtió el agua en vino. Muchos fueron a esa fiesta y vieron o estuvieron conscientes o alguien les dijo del milagro que él había hecho allí. Así que habían visto las cosas que él había hecho en Jerusalén también, cuando volcó las mesas, hizo muchos milagros en Jerusalén en el capítulo 2. Y cuando él llega a Galilea, ya la fama de Jesucristo se había regado de tal manera que salieron a recibirle, contentos, reconociendo quién él era. ¿Quién era él? No. Realmente no estaban reconociendo quién era él. Lo estaban recibiendo de la manera que lo estaban recibiendo, porque el texto mismo nos dice por qué. Porque habían visto las cosas que él había hecho. Lo habían visto como un hacedor de milagros. Lo habían visto convertir el agua en vino, hacer muchos milagros en Jerusalén. Y al ver eso, lo recibieron con mucho gozo. Aquí viene el que hace los milagros. Esa es la razón principal por la que los galileos los reciben con tanta alegría y tanto contentamiento. Habían visto los milagros que él había hecho. Y el verso 46-47 dice, y aquí comienza a hablarnos de otro milagro que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vino pues Jesús otra vez a Caná y Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Así que Jesús llega a este lugar, Caná de Galilea. Como dijimos ahorita, aquí anteriormente él había convertido el agua en vino. Y se nos dice que había un oficial del rey que vivía en Capernaum y que su hijo estaba enfermo. Y Capernaum y Caná, había una distancia entre estas dos ciudades. Hoy en día nadie o los investigadores no se ponen de acuerdo en dónde realmente quedaba Caná de Galilea localizado. Hay suficiente información para ver que el sitio realmente sí existió. No solamente la Biblia lo menciona, hay historiadores que mencionan el lugar. Pero realmente dónde queda ubicado no se ha llegado a un consenso. La mayoría piensa que Caná de Galilea y Capernaum estaban separados por alrededor de 35 kilómetros de distancia. 35 kilómetros. O otros lo dicen un día de camino. Un día de camino para llegar de un sitio al otro. Así que este oficial que tiene un hijo enfermo, vive en Caná de Galilea, 35 kilómetros de Caná, se entera de que Jesús va para Caná de Galilea y él sale a su encuentro. Sale a su encuentro. No sé cómo este oficial se enteró de que Jesucristo iba por ahí. No existía el internet, no existía la radio, no existía las noticias, no existía el periódico, no existía los teléfonos, no existía la comunicación como existe hoy en día, pero 35 kilómetros no fueron suficientes para que este hombre se enterara que Jesucristo iba a llegar a Caná. Y él emprendió su camino hacia Caná. Y una cosa que podemos ver en esta historia es que este hombre que vive en Capernaum reconoce que Jesucristo es el único que lo puede ayudar. Y tanto es así que él viaja 35 kilómetros para buscar un milagro que salvara a su hijo. La solución de la enfermedad de su hijo estaba en un hombre llamado Jesucristo, a 35 kilómetros de distancia. ¡Wow! Interesante, ¿no? Así que él viaja 35 kilómetros para encontrarse con Jesús. Y dice el verso 47, este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanare a su hijo que estaba a punto de morir. Así que podemos ver la gravedad de lo que está pasando. No es que su hijo estaba enfermito y que no se levantaba, no. Estaba a punto de morir el niño. Bueno, no dice que es un niño, no sabemos si es un niño o un joven, pero estaba a punto de morir. Era grave la situación. Fíjense que él le ruega a Jesucristo que descendiera. Por alguna razón, aparentemente Caná de Galilea quedaba en una altura y para tú viajar de Caná de Galilea a Capernaum tenías que descender, así que era bajando. Y le pide a Jesucristo que descienda y sane a su hijo. Así que este hombre reconocía que Jesucristo podía sanar a su hijo. Y yo creo que precisamente ese era el problema de este hombre. El problema de este hombre es que él reconocía que Jesucristo podía sanar a su hijo y estaba viendo a Jesucristo como un simple hacedor de milagros y no lo estaba viendo como el Mesías, como el profeta, como el Mesías que Dios, como el Hijo de Dios que había enviado a este mundo. Ese es el problema que está teniendo este hombre. Y creemos que ese es el problema de este hombre por el texto número 48. Porque mire lo que le dice Jesucristo. Le da una advertencia a este hombre. Le dice, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, ¿no creéis? Y yo creo que cuando Jesucristo está hablando de creer aquí, no está hablando de creer en el milagro, de creer que su hijo va a ser sanado, porque el hombre ya viaja 35 kilómetros y está creyendo eso. Yo creo que cuando Jesucristo le dice, no creéis, está hablando de él mismo. ¿Tienen que ver un milagro para creer que yo soy el Mesías enviado de Dios? ¿Tienen que ver un milagro? Mire, Jesús acaba de llegar de Samaria, donde se quedó 2 días, y dice que muchos creyeron en su nombre cuando él les habló. ¿Sabe qué utilizó Jesucristo en Samaria? Sus palabras. Sus palabras fueron suficientes para convencer a los samaritanos de que él era el Hijo de Dios. Pero los judíos están pendientes a ver milagros para poder creer que él es el Mesías enviado. Y ahí está la diferencia. Y yo creo que por eso la atención que Jesús le llama a este hombre. Si no ves milagro, ¿no crees? ¿Solamente vas a creer en el Mesías si ves un milagro? De hecho, mire lo que dice 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos piden señales, y eso es lo que está quizás haciendo este hombre, aunque está pidiendo la sanidad de su hijo, la única manera de él creer es viendo una señal de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, de hecho, es un peligro creer porque vemos algunas cosas, simplemente porque vemos un milagro. Mire, discutimos hace varias semanas atrás cuando Juan dice en Juan 2, 23 y 20, 25, del 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hablando de Jesucristo, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía todo y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Cómo usted explica que estos hombres creyeron en Jesucristo por haber visto las señales y a la misma vez Jesucristo no se fiaba de ellos porque conocían sus corazones? Simplemente creyeron porque no tenían más remedio, porque no había manera de que alguien hiciera lo que estaba haciendo Jesucristo si no era el Mesías enviado de Dios. Pero no había una fe genuina en el corazón de estas personas. Y nosotros hoy en día a veces vivimos de una manera parecida. Queremos ver cosas. Nos llama la atención las cosas que no podemos explicar. No, y si alguien hace un milagro, allá vamos. Queremos ver. Wow, el Señor está usando a fulano de tal. Y allá queremos ir. Y se llena eso allí. Porque mucha gente está pendiente a estas cosas así, a ver milagros. Y muchos vienen a la iglesia para ver qué pueden ellos obtener de la iglesia. Y muchos vienen a la iglesia para ver cómo su necesidad puede ser suplida en la iglesia. O muchos vienen a Jesús para ver cómo Jesús puede resolver el problema y la enfermedad que yo tengo, que nadie más me ha podido ayudar. Y solamente vemos a Jesús para resolver mi problema. Necesito un milagro, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me ayude en mi proceso, como dicen por ahí. Y luego que Dios me ayuda y me resuelve mi problema, entonces regreso a mi vida como yo la estaba llevando antes, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de ayuda o quedarme en la iglesia adorando al Señor. Así que a veces solo vemos a Jesús o a Dios o la iglesia como un método de cómo se pueden resolver mis problemas financieros o mis problemas médicos o mis problemas familiares. Y si nosotros vemos a Jesucristo como alguien que puede resolver mis problemas y nada más, estamos en un serio problema. Estamos viendo a Jesucristo de la manera equivocada. Y yo creo que ese era el problema que tenía este hombre. Solamente veía a Jesucristo como alguien que podía sanar a su hijo y ya. Ya está. Y es triste, hermano, que este asunto de los milagros que Jesucristo le está, como dicen por ahí, tirando tan fuerte en este texto. Si no ves milagros, no vas a creer. Es la punta de lanza de algunos cristianos, de algunos ministerios, de algunas iglesias. La punta de lanza de algunas iglesias es los milagros. Pero mi hermano, cuando Jesucristo envió a la iglesia, no dijo en ninguna parte, vayan por ahí haciendo milagros para que la gente crea. En ninguna parte dice eso. La Biblia dice, ir por el mundo y predicar el evangelio. Predicad el evangelio. Y a veces sustituimos la predicación del evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por ofrecer un milagro. Que la gente se sana y después no regresa más a la iglesia, por decirlo de alguna manera. Y algunas iglesias hasta ofrecen sanidad en sus promociones. Traiga a los enfermos que van a ser sanados. Yo recuerdo a mi pastor en Puerto Rico, me dijo, siempre que tú promuevas una actividad, nunca prometas sanidad a nadie. Tú no puedes prometer lo que Jesucristo no prometió. Yo no puedo prometer que Jesucristo va a sanar a nadie porque yo no lo sé. Estoy prometiendo algo que no es cierto. Y es lamentable que muchos vayan a muchos lugares buscando la sanidad que se les fue prometida y no la reciban. Van a salir decepcionados porque se le prometió una mentira. Es erróneo prometerle sanidad a alguien en un flyer y decir, traiga a los enfermos que van a ser sanados. No todos los enfermos van a ser sanados. No podemos prometer lo que Dios no prometió en su palabra. Y Dios en su misericordia, mi hermano, a pesar de que nosotros lo hacemos mal, a veces sana gente. Increíble lo misericordioso que es nuestro Dios. Así que a veces estamos tan ocupados en resolver nuestros problemas que no vemos a Jesús. Este hombre tenía a Jesús de frente y lo único que veía era la enfermedad de su hijo. ¿Cómo su hijo podía ser sanado? Y aún este oficial, aún después de esta advertencia, le sigue rogando a Jesucristo. Por segunda vez le dice en el verso 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Por favor, nadie más puede ayudarme. Yo he agotado todos mis recursos. No tengo nada más que hacer. La única solución eres tú. Y él está a punto de morir. Y mire lo que hace Jesucristo en el verso 50. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Increíble lo que hace Jesucristo. Y mi hermano, esto no está escrito porque honestamente cuando nosotros vemos la reacción del hombre, uno dice, wow, qué tremenda fe tiene este hombre que se va creyendo lo que Jesús dice y más nada, no pregunta más nada, dice ahí que se fue. Pero esto no está escrito para que veamos la fe del hombre, aunque realmente es impresionante. Esto está aquí escrito para que podamos ver el gran poder de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué gran poder tiene Jesucristo! Y aquí podemos ver las tres cosas. Primero, podemos ver la maravillosa compasión de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce ya lo que hemos dicho, pendiente a los milagros. Y sin embargo, este hombre ruega y sigue rogando y le concede lo que él le pide. Y no podemos nada más que decir que Dios es bondadoso. Nuestro Señor Jesucristo es bondadoso. Sana a este hombre a pesar de ver que él no estaba viéndolo como el Mesías anunciado. Y nosotros tenemos que vernos de esa manera también cuando le pedimos cosas a Dios. A veces pensamos que merecemos lo que estamos pidiendo. Este hombre no merecía eso. Jesucristo se lo dio. Podemos ver la bondad de nuestro Señor Jesucristo en esta acción al concederle lo que Él pide. ¿Qué más podemos ver en este texto? Mire, podemos ver la omnipotencia de nuestro Dios. Él no necesita ir al lugar, hacer una oración, ponerle la mano, tocarlo, ver al enfermo, hacer algo. No, Él simplemente dijo con sus palabras, ve, tu hijo vive. 35 kilómetros no fueron suficientes para evitar que este muchacho fuera sanado. El poder que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Increíble! ¡Sanado a la distancia! Yo imagino que él no tenía ni siquiera la dirección. Ni dirección necesita. Fue sanado en un instante. Y lo sabemos por lo que dice luego, a la misma hora que él dijo su palabra, a esa misma sanó. Y lo último que podemos ver es lo que ella ha dicho. Sí, el hombre realmente creyó a Jesucristo. No hubo más preguntas. Porque eso es lo que tú dices, yo me voy ya. Ya está hecho. No hay por qué dudar. No hay por qué buscar explicaciones. Mira, hay una historia muy interesante de un hombre llamado Naamán. ¿Cuántos han leído la historia de Naamán que estaba leproso y fue a donde el profeta para que lo sanara? Pues él toca la puerta del profeta para que lo sanara, porque el profeta lo mandó a buscar porque lo iba a sanar. Es una historia bien larga. Pero el asunto es que él llega a la puerta, toca y sale un criado. Y el criado le dice, vete al río Jordán y zambúllete 7 veces. Y cerró la puerta y ya está. Por Naamán se molestó, porque era un criado del rey, y este hombre era criado del rey también, pero este hombre creyó lo que Jesucristo le dijo y no hubo más preguntas. Pero sin embargo, Naamán, que era un siervo del rey, se fue murmurando por el camino. Pero ¿cómo este profeta ni siquiera sale? Yo pensé que me iba a poner la mano encima, yo pensé que iba a orar por mí, yo pensé que iba a hacer esto y lo otro. y después me manda a zambullirme 7 veces en el río Jordán. Hay como 20,000 ríos más bonitos que ese, tengo que zambullirme en ese río. Excusas, excusas y excusas. A lo que un criado le dice, mira, si te hubieras orado, lo hubieras hecho caso, si hubieras mandado a hacer otra cosa, lo hubieras hecho caso. Zambúllete en el río. ¿Qué más vas a perder? Bueno, al final obedeció y salió sanado. Pero le tomó mucha murmuración llegar al acto de la sanidad porque estaba murmurando. No creía lo que le había dicho el profeta. Pero en este caso, este hombre creyó instantáneamente lo que Jesús le dijo y se fue. Se fue creyendo lo que Cristo le dijo. De hecho, usted no sabe cuán grande es el pecado de no creer lo que Cristo ha dicho. Y yo creo que por eso Tomás pecó de una manera increíble cuando no creyó en la resurrección de Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a Juan 20, del 24 al 29, está la historia cuando Jesucristo resucita, pero Tomás no cree. Dice el verso, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Él les dijo, si no vienen en sus manos las señas de los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. ¡Wow! Tenía que verlo para creerlo. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, mis hermanos, el gran pecado de Tomás fue no creer lo que Jesucristo había dicho. Eso no es lo mismo que no creer lo que te dice alguien por ahí. Son dos cosas muy diferentes. Y yo puedo entender cuando usted o yo o alguien le pide pruebas a alguien porque no cree en la palabra de esa persona. Pero cuando Jesucristo lo dice, es otra cosa. Y yo creo que la fe que este hombre tiene al irse es increíble. El hecho mismo de que no cuestiona absolutamente nada. Él fue con la intención de que Jesucristo bajara con él. Él no logró eso. Jesucristo solamente le dijo, ve, tu hijo vive. Ya está, se acabó. No hay más nada. Él creyó lo que Cristo dijo. Yo puedo dudar, y a mí a veces se me hace bien difícil, los que me conocen, cuando yo veo muchos videos por ahí de sanidades y cosas, a veces eso hay que cogerlo con pinza. Yo no estoy dudando del poder de Dios, yo no estoy dudando de que Dios no haga milagros, yo estoy dudando de la veracidad de lo que estoy viendo ahí, que se ve medio extraño. El otro día hasta había uno que se levantó de un cajón de muertos, que estaba hasta vivo, se veía respirando antes de que lo resucitaron. Es un chiste, mi hermano, a veces. No estoy dudando de los milagros, mi hermano, pero cuando Jesucristo habla es una cosa, cuando el hombre habla, pues uno puede quizás tener un poco de duda. Ahora, dice, termina la historia en los versos del 51 al 54, dice, cuando ya él descendía, está hablando del siervo, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Así que no hay mucho que decir ahí. Cuando él va de regreso, le salen sus siervos al paso, ¿verdad? Se lo encuentran de camino. Y le dan las buenas noticias de que su hijo vive. Él le pregunta qué hora comenzó a mejorar. Le dicen ayer a las 7. Y él dice a la misma hora que Jesucristo dijo la palabra. Y sin mucha tecnología, sin mucho avance científico, se pudo corroborar que este milagro fue verdadero. Y yo vuelvo otra vez a caer de arriba a los milagreros de este tiempo. Porque, mi hermano, es que hay que hacerlo. Yo vuelvo y digo, yo creo que Dios hace milagros todavía. Hay algo que se llama cesacionalismo, que es que los milagros y los dones del Espíritu Santo cesaron después de los apóstoles, ¿verdad? Yo no soy cesacionalista. Yo sí creo que los dones del Espíritu Santo están activos y que Dios hace milagros. El problema es que hoy en día los llamamos milagros a unas cosas que yo no puedo avalar eso realmente. No puedo. Este milagro fue corroborado el día después. ¿A qué hora? A tal hora. A esa misma hora me lo dijo. Esto fue Dios mismo. Mire, mi hermano, con la tecnología que tenemos hoy en día, con el avance científico que tenemos hoy en día, ¿cómo es posible que no se puedan ver los milagros que se veían en los tiempos de Jesucristo y que llamemos a que el Espíritu Santo está haciendo las mismas cosas? Ese es el problema. Es increíble. En una época donde todo es grabado, mi hermano, usted está viendo, mataron a uno, está grabado. Salió grabado. Se murió aquel, está grabado. Todo sale grabado hoy en día. Pues ¿sabe qué? Sale todo grabado menos los milagros. Por alguna razón misteriosa, los milagros que Dios hace hoy en día no salen grabados. Y eso es lo que a mí me sorprende realmente. No estoy en contra de los milagros. Pero mi hermano, los otros días yo vi a alguien pararse de una silla de ruedas que honestamente estaba más robusta que yo. Sus pies estaban mejor que los míos. ¿Sabe? Yo no tengo prueba de que había aparecido de nada. Pero cuando usted ve a alguien en silla de ruedas que realmente lleva... Mire, cuando Jesucristo sanaba, paralíticos que llevaban 30 años en una camilla. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es un manojo de huesos. Que no tiene músculo. Que no hay manera de que esa persona se levante de ahí. Y que en un segundo sea sanado. Mi hermano, eso es un milagro. Algo imposible para la ciencia, pero posible para Dios. Eso es un milagro. Pero una persona gorda y colorada que se levante de una cama y que yo no vea ninguna prueba de que realmente estuvo tan enfermo. Lázaro estuvo 4 días muerto y lo vio el pueblo entero. Cuando ese hombre se levantó, todo el mundo sabía lo que había sucedido. Y los paralíticos y los ciegos eran por años que llevaban esa condición. Y eran milagros, creadores, milagros increíbles. La mujer del flujo de sangre por años pareciendo de ese flujo de sangre. Y había ido a cuanto médico. Yo estoy seguro que todo el mundo sabía el padecimiento de esa mujer cuando fue sanada. Y hoy en día, con las tecnologías que tenemos, todos los milagros son secretos. Y yo me sané de una enfermedad que no está ni escrita en ningún lado y nadie sabe ni que yo la tenía. Y es increíble. Mi hermano, yo estoy claro y estoy seguro de que Dios sigue sanando hoy en día. Yo estoy claro en eso. Y yo estoy seguro que Dios lo hace. Pero por ahí hay un montón de gente que se están aprovechando de estas cosas y están haciendo dinero y nosotros no podemos caer tampoco en la trampa de supuestos creyentes haciendo supuestos milagros que son incorroborables y no son serios. Me contó alguien de un ejemplo una vez de un predicador que dijo, el Señor me dice que va a sanar a todos los que usen gafas hoy. Pasen aquí al frente todos. Entonces, todos los que usaban gafas pasaron al frente de allá, pasó todo el mundo. Pongan sus gafas aquí. Todo el mundo puso las gafas allí. Miren, mi hermano, aquel predicador le brincó encima aquellas gafas y las hizo pedazo todas. Después oró por todo el mundo, tan sano todo el mundo. Y después, ¿qué pasó? Todo el mundo ahí, mira, para sus asientos ese gato. Y esas son las cosas que a veces nosotros vemos que a mí me molestan, mi hermano. Y nosotros no podemos auspiciar cosas como esas. No podemos. Esto no es un chiste, mi hermano. Este milagro fue corroborado inmediatamente, sin mucha tecnología. No podemos creer cuánta cosa hay por ahí. Vamos a terminar, mi hermano, ya yo estoy terminando, pero quiero terminar con cuatro puntos que podemos aprender de esta historia. ¿Qué yo puedo aprender de esta historia que está aquí? ¿Okay? ¿Qué yo puedo aprender de esta historia? Bueno, en primer lugar, podemos ver que los ricos sufren iguales que los pobres. Los ricos sufren iguales que los pobres. Hay gente que piensa que el dinero le va a traer la felicidad de su vida. Yo lo que estoy esperando es que me pegue. Yo conozco a alguien que siempre está pendiente a la lotería. Un día esto me voy a pegar. Un día de esto, ¿sabe qué? Se va a morir, no se va a pegar nunca. Y el día que se pegue no va a ser feliz. El dinero, usted no puede coger el dinero, ir a la farmacia y decir, ¿sabe qué? Dame un frasco de felicidad. No existe dinero que compre un frasco de felicidad. Y aquí vemos a este joven o niño que está enfermo. Su papá es un siervo del rey, posiblemente era una persona adinerada, pero posiblemente había gastado todos los recursos que tenía. Lo último, Jesucristo. Los ricos sufren tantos, o quizás más, que la gente que no tiene dinero. Dice un comentarista que David era un hombre más feliz cuando pastoreaba las ovejas de su padre que cuando fue rey de Israel y las doce tribus de Israel. Que David fue más feliz cuando era pastor de ovejas que cuando fue rey de Israel. Así que los ricos también sufren. Eso lo puede saber cualquiera. En segundo lugar, ¿qué podemos ver en esta historia? ¿Qué podemos aprender? Bueno, podemos ver que la enfermedad y la muerte pueden llegar tanto a jóvenes como a viejos. La gente piensa que tiene la vida por delante. No me va a pasar nada. Aquí está este joven muriendo y el que está vivo es su padre. Se están invirtiendo los papeles. Normalmente, ¿verdad? El papá muere y el hijo es el que va a ver al papá en su lecho de muerte. Por aquí vemos que es lo opuesto. El papá está vivo, el niño está muriendo. Un joven enfermo. No piense que porque tú estás joven no te va a pasar absolutamente nada. Yo tengo la vida por delante. ¿En serio? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que no te va a pasar nada? ¿Tú crees que te vas a levantar mañana igual que hoy? Tú no sabes. Tú no sabes. Y no sabemos. La enfermedad llega tanto a gente mayor como a gente joven. De hecho, hace poco murió un deportista que salió en un helicóptero un día como cualquiera y terminó muerto. Él no sabía que era el último día de su vida. Así que piensa bien en qué estás invirtiendo tu tiempo. Hoy puede ser tu último día. Hoy puede ser tu último día. Si usted va a un cementerio, va a encontrar tumba de gente mayor y también va a encontrar tumbas de gente joven. Y déjeme decirle una cosa. El primer sepulcro de alguien muerto en este planeta Tierra fue el de un papá que enterró a su hijo. Y no fue al revés. No fue el de un hijo enterrando a un padre. El primer sepulcro fue el de un papá que enterró a su hijo. El primer muerto que fue Abel en manos de su hermano Caín. Piense en eso, mi hermano. En tercer lugar, ¿qué podemos ver y aprender de esta lección? Bueno, esto es algo que a veces nosotros no vemos. Y es interesante porque, mire, podemos ver los beneficios que puede proporcionar la aflicción a tu vida. El dolor que llegó al hogar de esta casa, ¿sabe cuál fue el resultado? Conocieron a Jesucristo todo. Y quizás cuando llega el dolor, ellos están pensando, wow, esto está increíble. ¿Sabe qué? Resultó, el resultado final, toda su familia conoció a Jesucristo. A veces vemos el dolor, y yo sé que el dolor no le gusta a nadie. No le estoy diciendo sufra, porque no estoy diciendo eso. Pero tiene que ver que Dios está en control de todas las cosas, y más si usted es creyente. Dios tiene el control de su vida y está manejando todas las cosas. Y si al final usted conoce a Jesucristo, eso es de beneficio para su vida. Si el final de dolor, de toda la aflicción, de todo lo que tú estás pasando, hace que tú te endereces más en los caminos del Señor, mi hermano, esa aflicción ha sido la más bendecida que tú has tenido en toda la vida. Bendita sea la aflicción. Si la aflicción te lleva a conocer y a enderezarte en los caminos del Señor. Y esta aflicción, que quizás él no lo vio así al principio, ayudó a la familia entera a conocer al Señor Jesucristo. ¡Wow! Increíble. Y por último, y esta quizás ya lo dijimos, podemos ver que la palabra de Cristo es tan válida como su presencia. Él no necesitó estar allí. Con su palabra bastó para sanar a este joven. Su palabra fue dicha, así fue hecho. ¿Y sabe qué? En su palabra, Él nos dice que un día va a volver. ¿Usted cree eso? Un día Él va a regresar a buscar a su pueblo. Su pueblo somos nosotros. Que tengamos la misma confianza que tuvo este hombre de, Él va a regresar. Yo lo espero. Yo espero cuando Él venga a buscarme. Que aprendamos a tener la fe que tuvo este hombre. ¿Por qué? Porque hay poder en las palabras de Cristo. Podemos creer que lo que Él dijo es cierto. Así mismo, como Él dijo, así mismo sucedió. Y así mismo, como Él dijo que iba a suceder, así mismo va a suceder en el futuro. Así que nosotros como creyentes esperamos a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo que regrese a buscarnos un día. Si tú no le sirves al Señor, no, primero, si tú le sirves al Señor, que esta historia te ayude a ver a Jesucristo con el mismo propósito que le escribió Juan, como el Hijo de Dios viviente. Y que esto te haga fortalecerte más en los caminos del Señor. Pero si tú no le sirves al Señor, que esta historia te haga ver que tú necesitas de Jesucristo. Y que solamente hay perdón de parte de Dios si tú vienes arrepentido a Él. A eso es que nos llama su palabra. Hoy estás aquí, mañana tú no sabes. Y como dijimos ahorita, hoy tú te levantaste lo más bien, mañana tú no sabes. La muerte puede llegar a tanto a adultos como a viejos. Hoy es la oportunidad que tú tienes de venir al Señor. Ven a Él arrepentido y en fe. Y dice la Biblia que Él te va a perdonar. Amén. Que Dios nos bendiga. Señor, te damos gracias.